Om namo bhagavate vasudevaya. Sri Shopanishad mantra 16. Punsam ekasya yama suryat payapatya vyuharasmin. Samuhateyot yaste rupan kalyat nat tamam tatyat pasyami. Yasau asau purusasot aham asmin. Oh mi señor, oh filósofo primordial, sustentador del universo. O principio regulador, destino de los devotos puros, bien queriente de los progenitores de la humanidad. Por favor, remueve el resplandor de tus rayos trascendentales para que pueda ver así tu forma de bienaventuranza. Tú eres la eterna suprema persona de Dios, similar al sol, y yo también lo soy. Significado: el sol y sus rayos son exactamente iguales cualitativamente. En forma similar, el Señor y los entes vivientes son exactamente iguales en calidad. El sol es uno, pero las moléculas de sus rayos son innumerables. Los rayos del sol constituyen solo una parte del sol, y el sol con sus rayos forman en conjunto el sol completo. Dentro del sol reside el Dios del sol. De igual manera, dentro del planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavan, del cual emana el resplandor Brahmayoti, reside el Señor Eterno, tal como lo verifica la Brahma Sanghita 5.29. Chintamani prakarasamasukalpabritsa lakshabrite susuraviravipalayantam dasmi sahasa sata sambramana sevyamanam govinda de purusantanaham vayami. Adoro a Govinda, al Señor primordial, el primer progenitor que cuida de las vacas, satisfaciendo todos los deseos en moradas colmadas de gemas espirituales, rodeadas de millones de árboles de deseo. Siempre servido con gran veneración y afecto por cientos y miles de Lakshmis o diosas de la fortuna. El Brahma Sanghita también describe el Brahmayoti diciendo que consiste en los rayos que emanan de ese planeta espiritual supremo Goloka Vrindavan. Así como los rayos solares emanan del globo solar, a menos que uno sobrepase el brillo del Brahmayoti, no podrá recibir información sobre el reino del Señor. Estando cegado por el Brahmayoti deslumbrante, el filósofo impersonalista no puede comprender la verdadera morada del Señor ni la forma trascendental de Él. Estando limitados por su poca reserva de conocimientos, semejantes pensadores impersonalistas no pueden comprender la forma trascendental y supremamente bienaventurada del Señor Krishna. Por eso en esta oración el Sri Shopanishad le pide al Señor que remueva los resplandecientes rayos del Brahmayoti, para que el devoto puro pueda ver su forma trascendental supremamente bienaventurada. Al comprender el Brahmayoti impersonal, se experimenta el aspecto auspicioso del Supremo. Y al comprender al Paramatma, o sea, el aspecto omnipenetrante del Supremo, se experimenta un entendimiento más auspicioso. Al encontrarse cara a cara con la persona de Dios mismo, el devoto experimenta el aspecto más auspicioso del Supremo. No se puede considerar la verdad absoluta como impersonal, ya que él es nombrado como filósofo primordial y el sustentador y bienqueriente del universo. Este es el veredicto del Sri Shopanishad. La palabra Pusan, sustentador, es especialmente significativa porque aunque el Señor mantiene a todos los seres, Él mantiene específicamente a sus devotos. Después de sobrepasar el Brahmayoti impersonal y de ver el aspecto personal del Señor, su forma eterna tan auspiciosa, el devoto comprende plenamente la verdad absoluta. Srila Jiva Goswami declara en el Bhagavad Sandarbha: el concepto completo sobre la verdad absoluta se logra comprender en la personalidad de Dios debido a que Él es todopoderoso y posee todas las potencias trascendentales. La potencia total de la verdad absoluta no se logra comprender en el Brahmayoti. Por lo tanto, la comprensión Brahman es solamente una comprensión parcial sobre la personalidad de Dios. Oh sabios eruditos, la primera letra de la palabra Bhagavan es doblemente significativa. Primero en el sentido de aquel que mantiene totalmente. Segundo en el sentido de guardián. La segunda letra, Ga, significa guía, líder, creador. La letra Ba indica todos los seres vivientes en él y que él también vive en todos los seres. En otras palabras, el sonido trascendental Bhagavan representa conocimiento, potencia, energía, opulencia, fuerza e influencia infinitos. Todos ellos sin ningún vestigio de imperfección material. El Señor mantiene totalmente a sus devotos puros y los guía progresivamente en el sendero de la perfección espiritual. Siendo el líder de sus devotos, concede finalmente los resultados deseados del servicio devocional, entregándose a sus devotos. Los devotos del Señor lo ven cara a cara debido a su misericordia sin causa. De esta manera, Él ayuda a sus devotos para que lleguen al planeta espiritual más excelente que lo que brindaban. Por ser el Creador, puede conferirle a sus devotos todas las cualidades necesarias para que éste lleguen finalmente a Él. El Señor es la causa de todas las causas, ya que no fue causado por nada. Él es la causa original. En consecuencia, Él disfruta de sí mismo manifestando su propia potencia interna. Él mismo no manifiesta precisamente la potencia externa, ya que se expande como los purusas y con estas formas mantiene los aspectos de la manifestación material. A través de esas expansiones, Él crea, mantiene y aniquila la manifestación cósmica. Las entidades son también expansiones diferentes del Señor mismo, debido a que algunas desean ser el Señor e imitar al Señor Supremo. Él les permite entrar en la creación cósmica con la opción de poder utilizar completamente su propensión a enseñorearse en la naturaleza. Debido a la presencia de sus partes integrales, las entidades vivientes, el mundo fenoménico total es puesto en acción y reacción. Las entidades reciben así todas las facilidades para enseñorearse en la naturaleza material. El Señor mismo es el controlador final de su aspecto plenario de Paramatma, la superalma del cual es uno de los purusas. Hay un mar de diferencias entre la entidad viviente Atma y el Señor controlador Paramatma, entre el alma y el controlador. Por lo tanto, no pueden existir a un mismo nivel. El Paramatma es conocido como el compañero constante del ser viviente, porque coopera totalmente con el Atma. El aspecto omnipenetrante del Señor recibe el nombre de Brahman, y existe en todas las circunstancias y conciencia, de conciencia y sueños, también en los estados potenciales, y de él se generan Jiva Shakti, la fuerza viviente en la forma de almas liberadas y condicionadas. Ya que el Señor es el origen de Paramatma y del Brahman, Él es el origen de todas las inteligentes y de todo cuanto existe. Aquel que sabe esto se dedica de inmediato al servicio devocional del Señor. Semejante devoto del Señor puro, plenamente conocedor, está totalmente apegado a Él con todo su corazón. Y siempre que se reúne con los devotos similares, no hace otra cosa sino glorificar las actividades trascendentales del Señor. Aquellos que no son tan perfectos como los devotos puros y aquellos que únicamente han comprendido el aspecto brahmán o paramatma del Señor no pueden apreciar las actividades de los devotos perfectos. El Señor siempre ayuda a los devotos puros, impartiéndoles el conocimiento necesario en sus corazones. De esta manera, por su gracia especial, se disipa toda la oscuridad de la ignorancia. Los filósofos especuladores y los yogis no se pueden imaginar esto porque depende más o menos de su propia fuerza. Como se afirma en el Katha Upanishad, el Señor únicamente puede conocerlo, los que Él favorece y nadie más. Tal gracia especial se concede únicamente a sus devotos puros. Sri Upanishad hace énfasis en la importancia de recibir la gracia del Señor, la cual está más allá de la esfera del Muramayoti. Mantra 17. Vayur Anilam Amritam Atidam Basmantam Sarinam Om Krato Smara Kritan Smarat Krato Smara Kritan Smaram. Que este cuerpo temporal sea reducido a cenizas. Que el aire vital se funda con la totalidad del aire. Ahora, mi Señor, recuerda, por favor, todos mis sacrificios. Debido a que eres el beneficiario último, por favor, recuerda todo lo que he hecho por ti. Para ti. Significado. Este cuerpo material y temporal es ciertamente un vestido ajeno. Bhagavad Gita 2:13-18:30 se dice claramente que la entidad no es aniquilada después de la destrucción del cuerpo material, ni tampoco pierde su identidad. Su identidad nunca es impersonal ni carente de forma. Al contrario, es el vestido material lo que carece de forma y lo que desarrolla una forma según la forma de la persona indestructible. Ningún ente viviente carece originalmente de forma, tal como piensan erróneamente los que tienen muy poca reserva de conocimiento. Este mantra verifica el hecho de que el ente viviente existe después de que el cuerpo material es aniquilado. En el mundo material, la naturaleza material exhibe una destreza maravillosa, creando diferentes variedades de cuerpos para los seres vivientes de acuerdo con la propensión que tengan a satisfacer sus sentidos. Ante oyente que quiere saborear el excremento recibe un cuerpo material perfectamente adecuado para comerlo, el de un cerdo. De forma similar, alguien que desea comer carne recibe el cuerpo de un tigre con el cual puede vivir disfrutando la sangre de otros animales y comiendo su carne. Siendo la forma de sus dientes diferentes, el ser humano no está hecho para comer excremento o carne, ni tiene deseo alguno de saborear el excremento ni siquiera en la etapa más aborigen. Los dientes humanos están hechos de manera que pueden masticar y cortar frutas y verduras. También hay dos colmillos para que pueda comer carne. Los cuerpos materiales de todos los animales y hombres son ajenos al antidiente. Ellos cambian según el deseo que tenga el antidiente de satisfacer sus sentidos. En el ciclo de la evolución, el antidiente cambia de cuerpos uno tras otro. Cuando el mundo está lleno de agua, el antidiente acepta una forma acuática. Luego pasa la vida vegetal a la vida de gusano, de ahí a la de ave, de ahí a la de bestia y de ahí a la forma humana. La forma más evolucionada es aquella forma humana que puede comprender completamente el conocimiento espiritual. En este mantra se describe la comprensión espiritual más evolucionada alcanzable. Se debe de abandonar este cuerpo material, el cual será reducido a cenizas. Permitir que el aire vital se funda con la reserva eterna del aire. El ser viviente lleva a cabo sus actividades dentro del cuerpo a través de los movimientos de las diferentes clases de aires, conocidos en resumen con el nombre de pranavayu. Los yogis generalmente aprenden a controlar los aires del cuerpo. El alma debe de subir del círculo del aire al otro hasta llegar al Brahmarandra, el círculo más elevado. De ahí el yogi perfecto puede trasladarse a cualquier planeta que desee. El proceso consiste en dejar el cuerpo material y entrar en otro, pero solo es posible alcanzar la perfección más elevada de esos cambios cuando el antidiente es capaz de abandonar por completo el cuerpo material, tal como se sugiere en este mantra. Entonces uno puede entrar en la atmósfera espiritual y allí desarrollar un tipo de cuerpo totalmente diferente. Un cuerpo espiritual, que nunca tiene que enfrentarse ni a la muerte ni a los cambios. En el mundo material, la naturaleza material lo fuerza a uno a cambiar de cuerpos debido a los diferentes deseos que tenga que satisfacer sus sentidos. Estos deseos se representan en las diversas especies de vida, empezando por gérmenes hasta los cuerpos materiales más perfectos, los de Brahma y los semidioses. Todas estas inteligencias tienen cuerpos compuestos de materia moldeada en diferentes formas. El hombre inteligente ve la unidad no en la diversidad de cuerpos, sino en la identidad espiritual. La chispa espiritual que es parte integral del Señor Supremo es la misma. No importa que se encuentre en el cuerpo de un cerdo o el de un semidios. La inteligencia asume diferentes cuerpos según sus actividades piadosas o viciosas. El cuerpo humano es muy evolucionado y tiene plena conciencia. Según la escritura védica, el hombre más perfecto se entrega al Señor después de llevar muchísimas vidas cultivando el conocimiento. El cultivo del conocimiento solo llega a ser perfecto cuando el conocedor logra entregarse al Señor Supremo Vasudeva. Sin embargo, si uno no logra saber que las entidades son partes integrales eternas de la totalidad y que nunca pueden volverse la totalidad misma, ya tendrá que caer de nuevo a la atmósfera material aunque haya alcanzado conocimiento sobre su propia identidad espiritual. Uno en realidad tendrá que caerse, aunque se haya vuelto uno con el Brahmayoti. El Brahmayoti que emana del cuerpo trascendental del Señor está lleno de chispas espirituales que son inteligentes individuales, que comprenden plenamente su propia existencia. A veces estas inteligentes quieren volverse disfrutadoras de los sentidos, por lo tanto son puestas en el mundo material para que se vuelvan unos falsos señores bajo el dictado de los sentidos. La enfermedad material del antiviviente consiste en su deseo de ser el señor, ya que bajo el hechizo del disfrute de los sentidos transmiga por los diversos cuerpos que se manifiestan en el mundo material. El volverse uno con el Brahmayoti no es representativo de un conocimiento maduro. Solo es posible alcanzar la etapa más elevada de la perfección al entregarse completamente al Señor y desarrollar conciencia del servicio espiritual. La entidad viviente ruega en este mantra entrar en el reino espiritual de Dios después de abandonar su cuerpo material y el aire material. El devoto le implora al Señor que recuerde sus actividades y sacrificios antes de que su cuerpo material se reduzca a cenizas. Esta oración se hace en el momento de la muerte, teniendo plena conciencia de los actos hechos en el pasado y también de la meta final. Alguien que se encuentra completamente bajo el control de la naturaleza material recuerda las nefastas actividades que ejecutó mientras existía en su cuerpo material, y en consecuencia recibe otro cuerpo material después de la muerte. Bhagavad Gita 8.6 confirma esta verdad. Yanyam vapi smaram bhavanteyati antikalebram tantam evaiti kanteyat sadatat bhava bhavitaha. Uno alcanza sin falta cualquier estado de existencia que recuerde al abandonar el cuerpo. Así, pues, la mente transporta las propensiones del animal moribundo a la siguiente vida. La diferencia de los simples animales que no poseen una mente desarrollada, el ser humano puede recordar la actividad que ocurrió en su vida que finalizó, como sueños en la noche. Por eso su mente permanece sobrecargada de deseos materiales y en consecuencia él no puede entrar en el reino espiritual con un cuerpo espiritual. Sin embargo, los devotos desarrollan un sentido de amor a Dios al practicar el servicio devocional al Señor. Incluso si el devoto no recuerda en el momento de la muerte su servicio divino, el Señor no se olvidará de él. Se presenta esta oración para recordarle al Señor acerca de los sacrificios del devoto. Pero aunque no ocurra ese recordatorio, el Señor no olvida el servicio devocional ejecutado por su devoto puro. El Señor escribe claramente en la Bhagavad Gita 9.30-34 la relación íntima que tiene con sus devotos. Incluso si alguien comete la acción más abominable, si está consagrado al servicio devocional, se le debe considerar un santo, pero está debidamente situado. Prontamente se vuelve virtuoso y alcanza la paz perdurable. O hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto jamás perece. O hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de nacimiento inferior, mujeres vaisyas, mercaderes, así como también sudras, obreros, pueden acercarse al destino supremo. ¿Cuán más grandes son entonces los brahmanas virtuosos y devotos, los reyes santos, que en este miserable mundo temporal están activos en el amoroso servicio mío? Ocupa siempre tu mente en pensar en mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, ciertamente vendrás a mí. Srila Bhaktivinoda Thakur explica estos versos de la siguiente manera. Se debe de aceptar al devoto que se encuentra en el sendero correcto de los santos, aunque ese devoto parezca tener un dudoso carácter moral. Se debe tratar de entender el verdadero significado de la expresión un dudoso carácter moral. El alma condicionada debe obrar con dos funciones, a saber, la manutención del cuerpo y también la autorrealización. Para la manutención del cuerpo está en la posición social, el desarrollo mental, la limpieza, la austeridad, la alimentación y la lucha por la existencia. La sección de actividades dedicadas a la autorrealización se cumple cuando uno se ocupa como devoto del Señor y también lleva a cabo actividades en relación con esto. Todas las actividades diferentes son paralelas entre sí, ya que el alma condicionada no puede dejar de mantener su cuerpo. Sin embargo, la cantidad de actividad para el mantenimiento del cuerpo disminuye en proporción al incremento del servicio devocional. Mientras la propensión del servicio devocional no llegue al punto indicado, existe la posibilidad de una exhibición ocasional de mundanalidad. Pero se debe advertir que tal mundanalidad no puede continuar por mucho tiempo, porque por la gracia de Dios tales imperfecciones terminarán muy pronto. Por eso el sendero del servicio devocional es el único sendero correcto. Cuando uno se encuentra en el sendero correcto, incluso un incidente mundano ocasional no obstaculiza su avance hacia la autorrealización. A los impersonalistas se les niega las facilidades del servicio devocional, pues están apegados al aspecto brahmayote del Señor. Como surgió en los mantras anteriores, ellos no pueden penetrar el brahmayote porque no creen en la persona de Dios. Su interés principal radica en la semántica, el juego de palabras y las creaciones mentales. Como consecuencia, los impersonalistas prosiguen una actividad estéril, tal como se confirma en el capítulo 12 de la Bhagavad Gita 5. Es posible recibir sin dificultad todas las facilidades sugeridas en este mantra si uno se mantiene en constante contacto con el aspecto personal de la verdad absoluta. El servicio devocional al Señor consiste especialmente en 9 actividades trascendentales que ejecuta el devoto: oír acerca del Señor, glorificar al Señor, Recordar al Señor, servir los pies del otro del Señor. Adorar al Señor, ofrecerle oraciones al Señor. Servir al Señor, disfrutar de la amistosa compañía del Señor. Entregarle todo al Señor. Estos 9 principios de servicio emocional, tomados todos o uno, pueden ayudarle al devoto a permanecer constantemente en contacto con Dios. De esta manera es fácil que recuerde al Señor al final de su vida. Los siguientes devotos célebres del Señor alcanzarán la perfección más elevada al adoptar solamente uno de estos 9 principios. Maharaj Pariksit, el héroe del Srimadatán, alcanzó el resultado deseado por escuchar. Sukadeva Goswami, el orador del Srimadatán, alcanzó la perfección solo por glorificar al Señor. Akrura alcanzó el resultado deseado por orar. Prahlad Maharaj alcanzó el resultado deseado por recordar. Prithu Maharaj alcanzó la perfección por adorar. La diosa de la fortuna, Lakshmi, alcanzó la perfección sirviendo a los pies del otro del Señor. Hanuman alcanzó el resultado deseado por prestar servicio personal al Señor. Arjuna alcanzó el resultado deseado a través de su amistad con el Señor. Maharaj Bali alcanzó el resultado deseado por entregar todo lo que tenía. En realidad, la explicación sobre este mantra y sobre prácticamente todos los mantras de los signos védicos se encuentra resumida en los Vedanta Sutras. Y expuesta está correctamente en el Srimadatán. Srimadatán es el fruto maduro del árbol de la sabiduría védica. Este mantra en particular es explicado en el Srimad Bhagavatam, a las preguntas y respuestas que sostuvieron Maharaj Pariksit y Sukadeva Goswami al mismo principio de su encuentro. Oír y cantar sobre la ciencia de Dios es el principio básico de la vida devocional. Sukadeva Goswami cantó el Srimad Bhagavatam y Maharaj Pariksit lo oyó todo. Maharaj Pariksit hizo preguntas a Sukadeva Goswami porque este era un maestro espiritual superior a cualquier gran yogi y trascendentalista de su época. La pregunta principal de Maharaj Pariksit fue: ¿cuál es el deber de todos los hombres, específicamente en el momento de la muerte? Sukadeva Goswami le contestó: Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavanishvaro Harit Sotra Vyat Kirtita Vyas Chat Smartya Vyas Cheta Tat Vyayam. Todo aquel que desea liberarse de toda la ansiedad siempre debe de escuchar sobre y glorificar, recordar a la persona de Dios, quien es el director supremo de todo lo que hay, el extinguidor de toda la dificultad, la superalma de toda entidad viviente. Bhagavatam 2.1.5. La así llamada sociedad humana, dedicada generalmente por la noche a dormir y a tener vida sexual y al día a ganar lo que más pueda, y si no hacer compras para el mantenimiento familiar, la gente tiene muy poco tiempo para hablar acerca de la persona de Dios o indagar acerca de él. Ellos han descartado la existencia de Dios de muchas maneras, principalmente declarando que él es impersonal, es decir, incapaz de percibir con sus sentidos. Sin embargo, la literatura védica, bien sea en los Upanishads, Vedanta Sutra, el Bhagavad Gita, el Srimadatán, declara que el Señor es un ser consciente y tiene supremacía sobre los demás entidivientes. Sus gloriosas actividades son idénticas a él, por lo tanto uno no debe entregarse a escuchar y hablar sobre actividades de políticos mundanos, los así llamados hombres de sociedad, actividades que son como basura, sino que debe de amoldar su vida de manera que pueda dedicarse a actividad divina sin perder un segundo. El Sri Upanishad nos orienta hacia tales actividades divinas. A menos que uno se acostumbre a la práctica devocional, ¿qué recordará él en el momento de la muerte cuando el cuerpo esté trastornado? ¿Cómo podrá él orarle al Señor Todopoderoso para que recuerde sus sacrificios? Sacrificio significa negar el interés de los sentidos. Hay que aprender este arte usando los sentidos en el servicio del Señor durante la vida. Uno puede utilizar los resultados de esa práctica en el momento de su muerte. Uno podrá utilizar los resultados de esta práctica en el momento de su muerte.